Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo hasta ahora, el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Dirige Tiempo de Juego en tardes que han recordado a los tiempos de juego de pandemia, cuando estábamos todos encerrados en casa. Paco González, hola Paco, muy buenas.
Hola Juanma.
En serio, ¿estabas disfrutando haciendo la radio a esa hora, entrevistando a gente que estaba tirada en una gasolinera en la carretera? ¿Disfrutas con el mal?
No. Si no hay drama, o sea, si no hay lío, la verdad es que me lo paso bien. Quiero decir, si empezamos a contar catástrofes,
no, hombre, eso no.
Ya no mola. Pero, bueno, estaba viendo, porque tenía la suerte de que alguien me iba contando todo desde el principio. Primero, que se iba a suspender.
Sí.
Y luego que la EMET les decía, oye, que nos hemos equivocado. Y entonces era entretenido ir contando todo, claro. Sí. Y sobre todo que los oyentes fueran contándole a otros oyentes, oye, si vais a pasar por Talavera, aquí está cayendo la de...
Mira la que acaba de contar Eri.
Palabras textuales, ojalá aplacen dos o tres partidos cada fin de semana.
De hecho, estamos pensando en decir que se ha aplazado uno a voleo cada fin de semana.
Y decir el resultado al final.
No, decir, se ha aplazado este. ¿Por qué? Porque sí. Iba a caer un meteorito. La EMET ha dicho que cayó. Y
tremendo.
Hacemos
Hay mucha gente cabreada, ¿eh? Ahora tratamos el asunto. Mucha gente cabreada por lo del Metropolitano. Gonzalo Miró.
Los que han suspendido el partido. Claro. La Liga y el Ayuntamiento de Madrid.
Hola, Gonzalo.
Muy buenas noches.
¿Tú ibas a ir al campo?
No, lo iba a hacer aquí.
Lo ibas a hacer aquí.
Al ladito de Paco.
Vale, vale. ¿Y te ha cabreado la forma y
sí,
el fondo?
Pero, a ver, yo me pongo en el lugar de la gente que toma las decisiones y si el mensaje que te llega es que va a caer la Mundial, ¿qué haces?
No, están vendidos. La Liga, o sea, y el Ayuntamiento ahí, si hay una alerta que dice no salgan a la calle, no les claro, va a decir, no, es que salgan a la calle.
Si,
insurrección.
Si lo llamativo es que el error haya sido tan grotesco, ¿no? Porque es que luego al final no ha caído. Bueno, en algunas zonas imagino que sí, pero vamos, que no ha sido ninguna locura.
Ahora mismo Andrea está enviando un vídeo, se está yendo para casa y dice que no se ve gran cosa.
Sí, sí, que está diluviando, ¿no? Sí, o sea, a lo mejor se han equivocado por horas.
O por zonas.
Sí, por ejemplo, estaba mirando ahora el resumen de diario de la EMET y cercano a Madrid ha caído 90 litros en Toledo.
Mira, yo tengo un amigo que está atrapado en un AVE de Málaga a Zaragoza desde hace 8 horas. Están parados en Toledo y están ahí.
Y hay otros
y lo peor es que se está acabando en el bar se ha acabado la comida. Claro, la situación también en los trenes está siendo complicada.
Digamos que son circunstancias normales cuando llueve más de la cuenta.
Sí.
Pero no el diluvio que decían que iba a caer.
No, bueno, en Madrid desde luego no.
También da la sensación de que es un poco consecuencia de lo que pasó con Filomena, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea que al final...
Pero ya acertaron.
Claro, pero que tienes la sensación...
Bueno, prevenir.
Acertaron,
quieren
cuidado.
Quieren que nadie les diga, no habéis claro, avisado. O sea, no habéis avisado. Lo que pasa es que, claro, tampoco te puedes pasar de avisar porque, oye, para mandar a alguien quedarse en casa, tiene que ser muy grave.
Con la Filomena, no, al parecer no hicimos claro, caso. Yo ni me acordaba ya de claro, si habían avisado o no. Ya verás la siguiente vez. O sea, ya pueden decir que están lloviendo dinosaurios que no le va a creer nadie.
Claro. Sí, claro. Sí, sí. Bueno, está Paco, está Gonzalo, está Pedrito Martín, sigue Joseba Larrañaga, está Miguel Rico en Barcelona. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Está lloviendo en Barcelona?
No.
¿No?
Aquí tocó ayer. Pero bueno, eso, claro, lo de hoy yo entiendo el que crea un poco de alarma, lo de la alarma. Pero siempre he pensado que es mucho mejor tomar una decisión y equivocarse que no tomar ninguna.
Bueno, sí. Puede ser, puede ser. Roberto Palomar, hola Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú dónde estás?
Yo en zona este de Madrid y sí que ha llovido y túneles inundados y un teatro comercial, no sé qué. Y luego he visto zonas del oeste, en pueblos Navalcarnero y tal, los vídeos que hay son tremendos. Es que parece que si no ha llovido en la puerta de tu casa, no ha llovido. Y hay muchas zonas de la Comunidad de Madrid donde sí que ha caído agua de forma
Es que ha sido peor comunidad que ciudad al final, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Por eso, que bien, entiendo lo de que la gente esté enfadada por lo del fútbol, pero hubiera sido incoherente decir alerta roja, decir no, pero bueno, el fútbol sí se juega. hay que tomar decisiones.
Pide paso Arauz. ¿Qué pasa, Arauz?
Pues que están llegando un montón de mensajes de gente de Getafe, de Leganés y de Alcorcón que dicen que está cayendo la Mundial.
Sí, ahora mismo está ahora y aquí en el centro
ahora
también,
muchísimo,
¿eh? Se
¿no?
ha puesto.
Sí, vale. Está lloviendo muchísimo.
Bueno, pues precaución. Hay mucha gente en carretera, mucha gente moviéndose. Uno de los mayores peligros que hay en la carretera es el aquaplaning. Y ya no digamos la falta de visibilidad, el vaho que se generaba dentro de los coches, que es lo que decías tú hoy por
las
la tarde.
Las balsas. Es que tú vas a lo mejor a 40 tranquilamente.
Que sí. Y el coche flota.
A 50 y te echan
sí.
una cantidad de agua.
Sí. Que no y ya ves. No te digo nada si te toca un camión delante o lo que sea. O sea, que mucha precaución, muchísima precaución. Vayan escuchando la radio tranquilamente, que además este es un programa que calma mucho los ánimos. En este programa nunca ha discutido nadie.
Justo este tramo.
Es la hora más...
tranquila.
No,
más sosegada.
Más sosegada de la radio deportiva española. Y lo dice Miguel Rico, ¿eh?
Le vamos a cambiar el nombre.
Que soy, de largo, el más sosegado.
El más sosegado. Imagínate cómo será el menos.
Le vamos a llamar el Lexatón en vez del Tertulión.
El Lexatón, efectivamente. Santi Cañizares, hola Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Dónde?
Buenas noches.
Sí.
Buenos días.
¿Tú dónde estás?
Buenos días, yo estoy en Valencia.
¿Y ahí llueve?
Aquí ha llovido muchísimo, tremendamente, ayer por la noche y un poquito esta mañana. Pasa que yo no he estado. Yo he llegado a las 6 de la tarde y desde que he llegado, la verdad, que lo único que hay es un viento terrible, terrible. La zona de playas es tremendo el viento, que para mí es más peligroso que la lluvia. Para mí es más peligroso porque puede causar muchísimos más problemas, sobre todo a la gente que sale a la calle. Y es, o sea, no te puedes ni imaginar el mar cómo viene, lo que le ha ganado a la playa, lo que ha subido la marea y pasear ahora mismo por la playa está... Hay coches de policía, supongo que está prohibido.
Ha hecho la misma tontería que hacía yo cuando teníamos Zoom en la pandemia, que es ponerse el puente de San Francisco detrás.
No, sí. No es ninguna tontería, es que no tengo un buen fondo. Soy una persona, no tengo buen fondo.
No, eso lo sabía, entonces...
No es como mi ventana, que queda como Dios.
Claro, la verdad es que tú no tienes buen fondo, lo dice mucha gente.
Sí. Albelda, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Albelda es de los que lo dice.
¿Tú estás en Barcelona?
No, he vuelto hoy, pero yo esta mañana sí que las he pasado canutas para llegar, ¿eh?
¿Ah, sí?
Me ha pillado ahí en Tarragona, en Alcanar, 2 horas parado por lo que estabas comentando tú, de coches con aquaplaning.
Bueno, es que Alcanar han caído 218 litros.
Qué barbaridad.
Sí.
Qué barbaridad. Bueno,
marcha, he vuelto.
Para que os hagáis una idea, que caigan 20 litros un día, es un día entero de lluvia, bien caído, sin daños de ningún tipo, pero 20 litros es un día, joder.
¿En serio? ¿20 litros ya es un día con mucha agua?
20 litros lo firmaba yo en mi finca muchos días al mes, vamos.
La previsión era en Madrid era que cayera lo correspondiente a 6 meses.
Entre hoy y mañana 300 litros era la previsión.
Y digamos que un día normal, lloviendo normal, sí, se pueden acumular 20 o 30 litros durante las 24 horas.
20 litros es una cifra fantástica. Ahí ya dices, ha llovido hoy.
Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú dónde estás?
Yo en casa, en Majadahonda, ha llovido, pero nada extraordinario. Y lo que no recordaba un susto semejante a cuando me ha saltado la alarma está en el móvil, la alerta, con un ruido espantoso.
Sí, sí.
¿Quién habrá apretado el botón? ¿Quién?
Son los servicios de emergencia, yo creo.
El hombre que da la orden tiene una entrevista.
Pues sí.
Y el que eligió el sonido.
¿Cuánta gente se habrá asustado? Gente a la que nadie le escribe nunca al móvil, que no tiene activada ninguna alerta, que no tiene la aplicación de COPE, ni del Marca, ni de nada, y de repente se ha puesto el móvil a dar esos berridos, tío.
Y el que tiene dos teléfonos, uno escondido.
Yo, sinceramente, he pensado. Eso es lo peor.
Eso pasó en Inglaterra, ¿eh? Sí. Hubo debate por eso, lo hemos faltado esta tarde.
¿Sí?
A mí me pillan en directo, yo pensaba que es que, digo, se ha sobrecalentado y va a explotar. Es el ruido que se hace antes de que explote.
Sí.
Yo lo primero que he pensado es en mis hijos. Algo me han instalado o algo, o me están liando algo con una aplicación desde su teléfono, el control este parental, algo están haciendo.
Yo en Mbappé, digo, me ha fichado Mbappé.
Pues la alerta de Mbappé debería ser así, debería ser así, a través de la Comunidad de Madrid, o sea, una alerta.
Oficial.
Sí, oficial de la Comunidad de Madrid, el móvil así. ¿Está Fouto preparado? La Fouto, muy buenas.
Muy buena, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien, ¿tenemos fecha para el Atlético de Madrid-Sevilla o no?
No, bueno, ahora la Liga tiene que buscar una fecha posible porque los dos equipos están en competiciones europeas. Es verdad que hay una ronda de Copa, pero que no la juega el Atlético de Madrid, pero si no me corregís, el Sevilla sí que la juega porque no está en Arabia, en la Supercopa. Así que, bueno, a buscar esa fecha. En principio, el partido de hoy, la Liga en principio no lo iba a aplazar hasta que el árbitro, en este caso, no llegara al estadio y fuera y el que tuviera la potestad para suspenderlo. Pero ha habido un momento en el que ha saltado la alerta, en el que el ayuntamiento, el gobierno de Madrid, han aconsejado que la gente no se desplazara, y en ese momento es cuando la Liga ha dicho, claro, si el gobierno está diciendo, o nuestras autoridades, que la gente no se desplace, ¿cómo vamos nosotros a mantener un partido donde va a haber 60.000 desplazamientos? Por eso, a las 2 de la tarde, la Liga, en coordinación con la Federación CSD y con el Ayuntamiento de Madrid, han decidido, en este caso, aplazar el partido.
Oye, nuestro compañero Charly Sáez se las prometía muy felices porque ha entrado en antena con Paco y ha dicho no, nosotros ya nos subimos, aquí no llueve, tal, nos subimos al AVE en Sevilla.
Con 2 horitas de retraso.
Sí, pero... con 2 horas de retraso, pero bueno, pero duermo en casa, tal. ¡Charly!
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Dónde estás? Ojo,
pues estoy parado en Mora, cerca de Toledo. Llevamos aquí parados 2 horas y media, más o menos.
Joder.
Toledo, que es donde más haya llovido por la tarde en toda España.
Ojo, porque tiene miga la cosa. Estamos ahora mismo 3 trenes parados en paralelo que vienen a Madrid, y entonces nos acaban de decir que probablemente desde Toledo nos manden de vuelta a Sevilla.
Para no dejaros ahí toda la noche, tren para atrás hacia Sevilla.
Eso es, entonces estamos aquí esperando, es la última información que hemos tenido hace 20 minutos. Aquí la verdad, Juanma, no sé si llueve o no, porque ya sabes que los cristales de los trenes son bastante complicados para verlo, entonces no termino de ver si está lloviendo mucho o poco. Lo cierto es que lo que sí que nos cuentan es que las vías están inundadas, claro. O por lo menos un tramo de la Sagra, que es donde estamos, está inundado, así que por tanto no puede el tren pasar hacia Madrid. Lo que pasa es que sí que nos llama la atención la solución que han buscado, ¿no? Que es 2 horas y cuarto para atrás y mandarlos de nuevo a Sevilla.
Pero, y una pregunta, Charly, ¿la situación en el tren cuál es? Porque claro, habrá gente mayor, habrá niños, la gente no viaja en tren para un viaje de 2 horas con víveres. O sea,
muy tranquilo, Juanma, tengo que decirte que la gente está muy tranquila, incluso un buen humor bastante razonable, te diría. Lo que sí que se achaca un poco, ya sabes, en estos casos, ¿no? La falta de información, que llevamos 2 horas y media parados, y ha sido ahora cuando nos han comunicado más o menos la idea que tenían de mandarnos para atrás, con lo cual, pues eso quizás es un poco más lo que achaca a la gente a la compañía, pero vamos, por lo demás, de momento el ambiente está tranquilo, y es que acaba de nacer una nueva corriente, mira, pongo aquí la oreja, de gente que está diciendo que, oye, que para mandarnos para atrás, que nos dejen aquí toda la noche y cuando podamos pasar, que pasemos.
Ya.
Pero claro, no sé yo los protocolos.
¿Garantizan el alojamiento de la gente cuando lleguen a Sevilla?
Pues es que no lo sé, porque yo evidentemente no tengo ese problema, porque yo tengo alojamiento, porque mis suegros viven allí, pero claro, habrá gente que estaba de paso o que tiene enlaces o lo que sea, y han dicho que cuando llegásemos a Sevilla que se ocuparían de esas cosas. Vamos, yo creo que el marrón para la compañía ahora es importante, porque claro, toda la gente que estamos en Sevilla los otros días tenemos que volver a Madrid en algún momento dado, así que pues aquí estamos esperando que nos informen.
En los medios de transporte yo sí que agradezco que sean extremadamente cautelosos. O sea, me da igual avión que tren, si hay el mínimo problema se para todo.
Sí, claro.
¿Te complica un día de tu vida? Pues un día de tu vida.
Hombre, y si hay vías inundadas, es que no puedes...
No, por ahí no se puede pasar.
Claro.
O sea, no. Lo primero, Paco, que nos habían dicho era que había solo una sola vía de entrada para Madrid, en la zona de Toledo. Entonces, que había que ir organizando los trenes de uno en uno para que pudieran pasar. Pero desde hace un rato parece ser que se ha cortado completamente el tráfico y entonces, pues, por eso estamos aquí todos parados.
¿Os dan agua? ¿Os dan algo o no?
De momento, un vasito de agua, pero poco más.
Es que, claro, insisto, claro, son trenes que no van precisamente con víveres para sobrevivir 15 horas, porque el catering se va rellenando prácticamente después de cada trayecto. Así que, a ver qué es lo que sucede, Charly. Pues de aquí a la 1:30 ya nos cuentas a ver qué hacen con el tren, porque lo que hagan con el tuyo se supone que es que lo que harán con los otros dos que están en paralelo al tuyo.
Y con tantos otros.
Y con tantos otros que están ahora mismo parados en España.
Sí, yo te digo que ahora, Juanma, veo un tren a mi izquierda. Mira, y además te puedo decir hasta el itinerario del tren de aquí a mi izquierda. Este creo que ponía Antequera. Sí, Antequera. Y en el otro lado pone Sevilla-Valencia. Para todos los dos trenes que nos rodean.
En el centro de Madrid ahora está diluviando. O sea, ahora justo está diluviando en el centro de Madrid.
Juanma, yo si quieres tengo sonido de la lluvia, desde aquí, desde mi casa.
A ver.
Qué crack.
Eso.
De hecho, yo venía del aeropuerto, que acabo de llegar de Mallorca, con una hora de retraso por el tema del tráfico aéreo. No llovía en la M30 y justo ya llegando a mi casa es cuando ha venido la tromba de agua desde el sur.
Me dice Javi Gómez que en la M40, a la altura de Villaverde, impracticable. Que ahora mismo los coches a 20 por hora.
Sí, sí.
En la M40. O sea, la situación no es coña. O sea, la EMET tenía razón,
pero se ha equivocado por sí. 6 horas.
Igual dormimos en la radio. Sí. Pero,
bueno, claro, claro. Y mejor dormir en Sevilla que en el tren también.
O se ha equivocado dos veces, porque al ayuntamiento les han
le ha dicho que no iba a caer una gota.
Ya no llueve más.
Claro, es que...
Han levantado la alarma roja, sí, la alerta roja.
La alerta roja. Bueno, pues si hay cualquier noticia, la vamos a contar, insisto, y si como hay miles de oyentes hoy que están repartidos por carreteras, por pueblos, por ciudades...
Por trenes.
Y además es operación retorno, claro.
Claro. Los que han apurado la operación retorno para el último domingo de vacaciones, pues lo tienen complicado. Mucho ánimo, mucha precaución. Charlie, ¿nos vas contando de aquí hasta la 1:30?
Sí, señor. Y avisa a Fouto de que igual mañana no puedo hacer el programa. Que busque
el espacio. Ya está, Andrea.
Hazlo desde ahí.
No te preocupes, está el ama.
Eso es lo de menos, no te preocupes.
Vale. Hasta luego, luego os digo.
Adiós, chao. Un abrazo, Charlie, ánimo. Pues así están las cosas. Está Antonio Ruiz. Hola, Antoñito, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo vivo zona Moncloa, centro, y lleva 20 minutos diluviando, pero diluviando de una manera que yo hace mucho tiempo que no veía. O sea que parece que efectivamente se cumple con un poquito de retraso.
Que había dana, pero...
Pero fíjate cómo será que hace 20 minutos también he perdido la señal de Movistar Plus. Estaba viendo la televisión hasta que me...
No, pero eso es porque no has pagado el mes, ¿eh?
No, que vale, no hay señal, pone. Y vale. Esto me ha pasado esta tarde también durante 10 minutos, que ha habido una pequeña tromba, debe ser que coincide con la tromba y luego vuelve.
Uh-huh. Ahora, esto que tenemos en el móvil, vamos a ver qué tipo hace... No vale para nada, o sea... Ahí me estamos mintiendo toda la tarde.
La dana esta también, ¿no? se ha movido más que una culebra, ¿eh?
Sí.
Y la gente, los meteorólogos no sabían muy bien qué predicción tomar, porque los tenía completamente desconcertados.
Sí, no ha sido fácil, porque yo tengo una aplicación donde veo, no si dicen que va a llover o no, sino la evolución de las nubes, ¿no? Entonces veías que, por ejemplo, había unas nubes que se acercaban a Toledo, ¿no? A Toledo en concreto, no, a otras ciudades, y dices, joder, la que va a caer allí va a ser tremenda. Y de momento esas nubes se dispersaban y cambiaban de orientación o desaparecían. O sea, no era sencillo hacerlo. Y es verdad que esa aplicación, eso que tenemos en el móvil, va a llover un 30%, un 60% de probabilidad de lluvia, un 70%. Eso sí que es muy difícil de calcular de esa forma. Pero con esta aplicación, donde ves la evolución de la tormenta y de las nubes, hacia dónde se dirigen y demás, es más fácil saber lo que va a pasar, al menos en la siguiente hora, en alguna ciudad.
De esta nos convalidan primero de meteorología, ya fuimos especialistas, bueno, ahora ya salimos.
Acuérdate que ayer estaba en partido en Vitoria, a la vez... Valencia, ¿va a llover? ¿No va a llover? No nos preocupéis, no va a llover. Sin embargo, en Pamplona va a caer. Y estaba lloviendo en Pamplona y no en Vitoria, que está a 100 kilómetros. ¿Cuánto está?
Sí, sí. Yo estaba loco, porque me lo había partido, estaba loco que hiciera lo que hicimos en la pandemia, el TJ lío ese, porque por lo menos nos reíamos.
Claro. ¿Quieres decir algo del Atleti, Antoñito?
Sí, bueno, te cuento
bien
rápidamente.
Hoy, ¿no?
Sí, muy bien. La verdad es que hoy, además, se han...
O Black el mejor.
Han dosificado mucho el gasto. No, te voy a contar las reacciones que ha habido durante el día, ¿no? Porque a eso de la una, Paquito y yo empezamos a whatsappearnos porque teníamos algunos contactos con organismos oficiales, ya se ponía en peligro el partido. A las 14 horas se hacía oficial la suspensión y yo llamaba y sondeaba por WhatsApp al vestuario. Asumían con responsabilidad, no sabían si iba a ser para tanto porque no llovía, pero cero riesgo, decían, con nuestra gente, mejor tomar precauciones y evitar riesgo. El club, también sondeado en la misma línea, un fastidio, porque abrir un estadio y preparar un partido cuando tienes que acabar haciendo lo que ha pasado hoy, que es suspendiendo el partido, pues hay mucho trabajo que se tira a la basura. A las 18 horas, Paquito también cuenta en tiempo de juego que la EMET dice que no va a llover más en Madrid. Y yo llamo otra vez a las mismas fuentes, vestuario, y me pregunta el vestuario si es una broma, si les estoy vacilando. Porque eran las 6 de la tarde, no había empezado el partido, llevaba una hora y media sin llover, y cuando yo le digo que la EMET dice ahora que no va a llover, se pensaban que era cachondeo, y en el club... Y ya no podemos hacer nada, irritación y cabreo, ¿no? Porque de una parte entendían absolutamente la prioridad de evitar riesgos y de tomar precauciones, pero luego cuando ven que se ha podido jugar, y como que les deja un poco mal el rollo.
Conviene repetir que lo sabemos ya todos, pero por si acaso, no se toma la decisión por espectáculo deportivo, por el terreno de juego que esté mal. Esas son cosas que decide el árbitro.
Sí, por el desplazamiento de los seguidores.
Para que no haya 50 o 60 mil personas que corran el peligro de...
Que si hubiera caído la que se suponía que iba a caer, hubiera sido muy peligroso.
Bueno, claro, quizá la que está cayendo ahora, pero mira, me escribe ahora un compañero de Gol, Javier Guillén, y me dice que él acaba de aterrizar en Barajas y que no tiene, que está el suelo seco, que no está cayendo una gota en Barajas.
Sí, es que depende de...
No, en Barajas no hay nada.
Depende de la zona. Y Andrea dice que lo que ha pasado, que era una tromba, que ha sido una tromba. Que inmediatamente ya ha ido muy despacio en coche y ya está.
Oye, espera. Gracias, Antoñito. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. Me pide paso Elena para cerrar. Es que están todavía en el Sadar. Yo pensé que estaban ya en el hotel. Perdóname, Elena. Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Ha venido el técnico al rescate, porque llevamos 20 minutos con Oliveros esperando aquí en los aledaños del Sadar y no ha aparecido ningún taxi. Hemos llamado, ha pasado uno que iba lleno.
Aquí cada uno tiene su problema.
Sí, creo que... Bueno,
Elena
van a rescatar.
Nos ha mandado una foto de la oreja de Gaby. Con las, ¿la habéis visto la foto?
Sí, las tres.
Con las grapas. ¿Sí? Bueno, o sea, sí. Es alucinante.
En el cartílago, yo no sabía si en el cartílago se podía.
Yo nunca había visto que a alguien que en un partido de fútbol se le rajara la oreja de esa forma.
Es que además han dado un plano corto en la transmisión.
Sí,
que se veía como le estaban intentando grapar y se les iba la oreja.
Sí.
Madre mía. Pensabas en el daño que puede hacer eso.
Bueno, yo, es más, le decía ahora a Elena. No sé si es hasta de cirujano plástico, que te quede bien la oreja, porque a poco que te... No puedes hacer ahí una ñapa...
Depende de cómo te quede, ¿no?
Claro, es que imagínate que te la tuerce la oreja o que te queda para abajo.
No. Le van a quedar 6 puntitos tampoco.
No.
Para que se vaya a operar.
Pero hay que hacerlo bien, ¿eh? Hay que hacerlo bien.
No irá vale. A un cirujano plástico, ya lo habéis visto, ese corte en el cartílago de la oreja derecha de Gaby. El doctor Pruna le ha tenido que poner 4 grapas después de un choque con Rubén García. Ha contado el jugador de Osasuna que sin querer le ha dado un golpe con el codo, le ha pedido 1000 veces perdón, incluso se ha hecho pesado, decía. A Gaby le sangraba muchísimo la oreja, pero le han puesto esas grapas y ha podido continuar jugando. Para los que estéis preocupados de qué pasará ahora con Gaby, pues bueno, está bien. Ahora le van a quitar las grapas, le van a coser esa zona del cartílago y va a tomar antibiótico.
Joder.
Se le infecte, después ha colgado el mismo y el club también una foto levantando el dedo pulgar, y también hoy cumplía 100 partidos, lo ha celebrado con sus compañeros en el vestuario, con una camiseta conmemorativa y también ha posado para los medios del club, así que Gaby, que es un guerrero, la imagen es impactante, pero está bien, ha podido jugar y mañana le veremos también con Lamin Yamal y...
Ay, o sea, que en el oído no tiene nada, entiendo, ¿no?
No, el golpe es...
O sea, que
es
solo externo
solo cartílago. De la rueda de prensa de Xavi, ahora te pregunto por más cosas, Elena, pero vamos a rescatar lo que ha dicho sobre la labor del árbitro y de los árbitros.
Yo, más que eso, haría una reflexión, ¿no? Yo creo que el árbitro ya está de 10, y sobre todo el cuarto, ¿no? Que te dialogaba. No se ha puesto nervioso en ningún momento. Te ha comunicado qué pasaba en todo momento, nos ha calmado, nos ha hablado, nosotros estamos compitiendo y creo que el árbitro no compite, es un juez. Y a partir de ahí, si él está tranquilo, también nos tranquiliza a los demás. Pero si te viene nervioso y te viene con tensión, yo creo que esto no genera nada, no ayuda. Yo creo que Lewandowski es un poco esto, ¿no? Que comuniquen más, que hablen, que estén tranquilos. Hoy yo creo que el árbitro o el cuerpo arbitral en general ha estado muy bien, comunicativo, es lo único que pedimos, ¿no?
Lo dice por una entrevista de Lewandowski en el día de hoy, bueno, que se ha publicado hoy, en la que dice que los árbitros españoles están cargando el fútbol español, como vale, que están vale. Beneficiando a los...
Están matando la liga, matando la liga. Contra el juego de ataque.
Claro, pero a Xavi hoy seguramente habría que preguntarle más por el primer gol del Barça y por el penalti que supone el segundo gol del Barça.
Claro, que hable eso del cuarto árbitro, si lo ha sentido él así, pues oye, fenómeno, un cuarto árbitro dialogante, pero es que justo hoy ese penalti que le hace a Lewandowski, que no es nada... Y encima la roja de Catena. O sea, una cosa es quejarte cuando el árbitro te perjudica, pero ya encima vacilar y decir, ha estado de 10.
Ese es un penalti, Paco, que todos los futbolistas han intentado hacer y muchas veces hacen con la esperanza de que no les pillen. Pero saben, el que lo hace sabe que es penalti.
¿Brazo contra brazo? ¿Te ha parecido penalti?
Que le dan el brazo para desequilibrarle, seguro. Que me ha parecido penalti.
Entonces te habrá parecido falta lo de Koundé en el gol.
Pues
no
me ha parecido falta.
No, pues es un empujón en la espalda del tío que puede despejar.
Te digo la verdad, no me ha parecido falta.
De todas formas, hay algo en lo que Xavi tiene mucha razón y no tiene demasiado que ver. Entiendo que a lo mejor hoy no es el día para decirlo, pero más allá de las decisiones cuando se equivocan o te favorecen, es la actitud de los árbitros.
Se agradece mucho.
Es que vamos a ver, eso no es una cuestión hoy. Porque la gente de Osasuna y los rivales del Barça dirán, ¿pero qué vamos a hablar hoy? ¿De la actitud de los árbitros? Tenemos que hablar de dos jugadas que han sido determinantes a la hora de...
Más allá de las jugadas, que para mí no está mal arbitrado, fíjate lo que te digo. Yo lo que... La sensación que da es que quiere árbitros a la carta, ¿no? Árbitros que después...
No, pero por favor, hablemos de la jugada, hablemos de las jugadas.
Bien, ahora hablamos de las jugadas.
No,
vamos
a hablar de las jugadas. Para ti las jugadas, ¿cómo son?
Para mí está bien arbitrado.
Bien arbitrado. Mira, me sorprende. Sí. Palomar, ¿para ti?
Para mí es penalti y yo no veo falta de Koundé.
O sea, bien arbitrado también.
Bien arbitrado, sí.
Vale, vale. ¿Albelda?
Yo creo que el gol de Koundé no es falta y el penalti no lo veo. Ese contacto es verdad que desestabiliza un poco por el gesto en carrera, pero no me parece lo suficiente. ¿Qué quieres que te diga para pitar un penalti?
Vale.
Es que somos tan finos para un contacto, hay que serlo para el otro.
Marchante.
Yo es que creo que estamos en lo de siempre, penaltitos, de los que hace 15 años no se pitaban y que ahora se pitan, pero como se pitan, entonces es penalti.
Pero penaltito grabado con roja, cuidado.
Claro, y luego la secuencia de que está a punto de tirar el penalti y de repente lo para, me voy a mirarlo, o sea, a mí eso me ha parecido un poquito rocambolesco.
Joseba.
Poca cosa. Ni uno ni otro.
¿Ni uno ni otro?
No.
¿Cómo que ni uno?
Yo no hubiera pitado nada.
Ni falta ni penalti.
Ni falta ni penalti. Vale, perfecto. Pedro, ¿tú qué dices?
Lo mismo, que si eres un árbitro que admite el contacto, como ha admitido el contacto en la primera jugada, tienes que admitir el contacto en la segunda.
¿Gonzalo?
A mí me parece que está bien pitado las dos. Y entiendo la roja, porque en el momento en el que pitas penalti tienes el roja, ¿no?
Claro, sí, hay control de balón, ¿no?
No quiere ganar.
Es que el jugador
está encarado al portero.
El jugador de Osasuna no tiene intención de jugar. No tiene el central de Osasuna no tiene la
que ver también,
intención de
si
jugar.
Lewandowski que tiene posibilidad de llegar al balón y no lo tiene fácil,
Bueno, sí, pero el otro impide que llegue.
Sí, no, pero
si
tú ves que
pero cada
que
uno
delantero...
lo vemos como yo creo que el control realmente yo creo que se le va,
Claro, por eso él fuerza la caída.
Como penalti es una broma, aunque os parezca, pero es una broma de penalti. Bueno, o sea, chocar brazo contra brazo y que él haga un gesto con las piernas como si le hubieran tocado en una pierna, es que se ha dejado caer porque ha visto que el balón se le iba. ¿Que eso le dificulta la entrada del área? Pues sí.
Pero Paco, yo no te discuto que los jugadores muchas veces se vayan al suelo porque si no lo hacen, no se lo pitan. Pero si el jugador de Osasuna no tiene ocasión de disputar el balón y desequilibra a un rival.
Y si Koundé empuja, es que tiene que valer lo mismo para una cosa y para la otra. ¿No te parece que hay un empujón con los dos brazos en la espalda?
A mí lo de Koundé no me lo parece, pero sí hay una de Íñigo Martínez, muy parecida a la del penalti.
Lo que pasa es que es fuera del área, pero a mí me parece falta.
¿Y no la ha pitado? A mí sí.
Sí, a mí
también. Me lo parece.
No, y
no la ha pitado.
A mí también.
Íñigo no tiene ninguna posibilidad de llegar a la pelota y agarra al rival de la cintura.
Con el baremo del penalti también. Pero que no le agarra, que se la le pone el
brazo. Le impide seguir.
El VAR no entra porque es fuera del área.
Se ha ido la cobertura.
Pero si es fuera del área, estoy seguro que el VAR entra y es penalti y expulsión.
Si es dentro del área, dice.
Si hubiera sido dentro del área, el VAR seguro hubiera entrado. Para mí.
Es falta que no pita
porque es fuera del área.
Paco, en el de Lewandowski hay un contacto y como muchas veces lo vemos, sobre todo a nivel de piernas, cuando tocan cuando es una jugada que el balón va por abajo, enseguida el jugador que siente el contacto lo busca y se deja caer. Este es lo mismo. Nota el contacto en el brazo.
Pero también hay un contacto y más evidente y empujando de Koundé a Ibáñez. O sea, si veis una cosa, tenéis que tener el mismo criterio para la otra.
Son dos tíos en el aire,
una disputa por arriba.
Y los otros son dos tíos en el agua.
Uno corriendo con ventaja, que se ha llevado el balón, y el otro que por detrás le mete el brazo.
Yo la jugada que veo más claro es la de los cuatro puntos a Gavi, que es la que más absolutamente involuntaria del partido me parece.
Claro, si es Gavi el que hace la falta.
Es una obstrucción de Gavi que Rubén García la intenta evitar, pero, y al pasar el brazo por encima del hombro de Gavi le mete un codazo en la oreja.
Pero yo veo que eso es absolutamente involuntario.
¿Y qué pasó? ¿No le sacó ni a
María?
Pero puede
haber gente que interprete que pita falta contra el Barcelona y el codazo el otro se lo lleva con cuatro puntos en la oreja.
Ya.
Pero yo creo...
Sí, sí, te entiendo. Vale.
Yo creo que primero es la falta de Agabi y luego, cayéndose los dos, le da pero sin querer.
Elena, ¿quieres decir algo más desde Pamplona?
Que Xavi ha defendido el estado de forma de Lewandowski, ¿eh? Dice que a veces pecamos de ser demasiado exigentes.
Es imposible, es que no tenemos cobertura con la conexión con Elena.
Y eso que viajan con el técnico. Oye.
Yo, Juanma, como veo que os estáis poniendo de acuerdo en las jugadas todos los que estáis aquí, sí que quería decir que yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Xavi de que los árbitros no compiten. Claro que no compiten, es que no juegan. Juegan dos equipos, el árbitro es el que juzga, pero el árbitro sí se juega mucho. Es que parece que son unas declaraciones como que, bueno, el árbitro va ahí y va a echar la tarde. El árbitro tiene dos informadores, uno en el campo y un TV observer viéndolo del comité técnico de árbitros en el monitor. Tanto el árbitro como los asistentes tienen una clasificación al final. Bueno, tienen dos, una del comité técnico de árbitros y otra del informador que está en el campo. Y los árbitros y asistentes descienden de categoría.
No, pero aparte de eso, Foto, claro, son los únicos que saltan al campo sin nadie a favor. O sea, la presión que tienen ellos, que es normalmente todos ellos insultándole o protestándole en los dos banquillos, también hay que comprender que pierda los nervios.
Y luego hay otra cosa que no entiendo tampoco, que es que los árbitros que ha dicho Lewandowski que se carguen la liga o que matan la liga, pero luego cuando te pitan un penalti son muy buenos, como ha dicho Xavi.
De 10 es la hoy.
Justo cuando te benefician. Cuando te benefician están de 10, pero cuando te perjudican, pero bueno, como el día del Getafe.
Viendo cómo puntuaban lo de los árbitros, da igual, que lo hagan bien que mal, porque al final hacen lo que les da la gana.
No, ahora no, ahora la verdad
no,
es que
no hace falta que abramos ahora, este melón, bueno, que ya
ahora
lo
hace tiempo
lo estuvimos
para ser
hablando
justos,
pero es que al final
David, para ser justos, ahora con el comité actual es verdad que esas clasificaciones están mejor hechas, por llamarlo de alguna manera.
Lo veremos al final de temporada, lo veremos.
Entiendo que cuando dices no competir es que estás tranquilo ahí por la tarde, ¿no? Y eso no
sí,
es
sí,
así.
Que vas a echar el rato.
Me parece algo tan injusto, tan maltratado por parte
pero
de...
Pero esto son interpretaciones vuestras.
No, bueno, interpretaciones mías, claro que sí, no van a ser de quién van a ser. Pero claro. Es que están, para mí ha tratado fatal, Xavi, a los árbitros al decirle que, oye, cómo no están tranquilos cuando ellos no compiten, cuando ellos vienen aquí a pasar la tarde. La falta de decir.
No, pero es verdad. Pero es verdad que le ha restado toda la presión que tiene un árbitro antes de cualquier partido.
Claro,
y sobre todo, un partido relevante, súper trascendente para el descenso de un equipo, para Europa, para cualquier cosa.
Usted se jugará lo que se quiera jugar, pero yo me estoy jugando también lo mío.
De lo estrictamente futbolístico, Rico. El Barça no está dando una versión ni mucho menos brillante, ¿eh?
No, la verdad, y este marcador podríamos estar discutiéndolo exactamente igual si hubiera sido un empate que una victoria mínima de Osasuna o que el Barça hubiera ganado 1-3, porque son partidos en los que no ves a los porteros. El Barça en la segunda parte chuta una vez a puerta, la del penalti.
A puerta tanto, y fuera, es que no ha tirado tampoco fuera.
El premio que se lleva es extraordinario. Sí se ve que con los cambios al equipo se le encienden luces que no ha enseñado hasta que no ha entrado, por ejemplo, Cancelo, porque la derecha volvía a aparecer un poco el desierto a la espalda de Sergio Roberto como el otro día. Y Joao y Alves, Félix, perdón, le hemos visto que sabe ver el fútbol y tiene la capacidad para dar esos pases. Bueno, ahora hay que buscar el hueco. A mí no me ha gustado nada el Barcelona. Es de esos partidos que lo estás viendo, sabes que con un gol no va a bastar, y ha tenido la casualidad de meter el segundo de penalti, porque, insisto, en la segunda parte no ha chutado ni una vez
a portero. A mí me ha gustado De Jong, pero yo le veía muy solo. O sea, no veo que Gundogan sea Gundogan. Romeu, pues...
A mí me gusta el chaval otra vez.
Lewandowski. Ah, bueno. Lewandowski, da igual lo que diga Xavi, Lewandowski está que no parece Lewandowski.
O sea, no, pero ya acabó mal en la temporada
sí,
pasada.
¿Eh? Pero sí, pero no parece
después
Lewandowski.
Después del Mundial vino menos efectivo, vamos a decir. Y sí. no ha pillado la onda de los goles. Yo, este tío, es que estoy obligado en conciencia a confiar, porque es que he visto que en toda su carrera es una máquina de meter goles.
Sí, pero sí, Miguel, claro. Miguel, todos sabemos que al final, por muy bueno que sea uno, llega una determinada edad que tú tienes que tener un recambio de garantías.
A esto sí, no hay. No hay otro 9.
Y realmente ahí creo que el Barça... Pues anda...
Se la juega.
Sí.
Bueno, el recambio, yo no sé si decir que ahora sería Ferran.
Sí, sería Ferran, creo yo.
Yo creo que de hecho ha terminado jugando de 9, ¿no?
O falso 9. Tanta verdad es decir que es un magnífico futbolista y que yo siempre lo tendría en el campo, porque te puede hacer un gol en cualquier momento. De hecho, ha sacado de la chistera esa jugada del penalti. Como que no está en un buen momento y el problema es, digamos, donde se basa el debate es donde dice David, ¿es por la edad o es simplemente porque atraviesa un mal momento?
Hombre, ¿habéis visto el primer gol que falla? Que no sé si hubiera valido el del tiro al palo.
Sí, de sí, ha sido una...
Era más fácil
o sea,
que
de... Yo creo que eso no tiene que ver con estado de forma ni... O sea, son, esas las mete Lewandowski casi con los ojos cerrados.
Todo es una cadena. Estás bien físicamente, coges confianza y entonces haces gol y te crees que puedes hacer un segundo.
Sí, sí.
Y cuando no, es todo una cadena, ¿no? A lo mejor se parte de que hoy... no estás bien físicamente para llegar a conclusión de que no soy capaz
pero hoy todo el Barça...
Tampoco le han creado ocasiones.
Salvo de John, el tono general del Barça ha sido...
Lamine Yamal ha bajado respecto a otros partidos. Hoy sí, bueno. El propio Gavi.
No, puedes...
Decía Paco lo de Gundogan.
No puedes decir Gundogan, que haya habido...
Bueno, en la jugada Ter Stegen. Ter Stegen está bien. Ter Stegen.
Le ha costado, pero tampoco ha tenido mucho trabajo.
No, le ha costado muchísimo al Barcelona mantener el control. Yo creo que lo ha perdido completamente, incluso cuando iba por delante en el marcador.
Por momentos, sí.
A mí me ha llamado poderosamente la atención la cantidad de balones que ha perdido Gundogan en la salida de pelota.
Sí.
Porque... En la salida de pelota normal, es un jugador muy fiable y le ganaban los jugadores de Osasuna como si estuviesen jugando a otro ritmo.
Es que,
ahora, lo que sí creo es que hay dos fichajes que han debutado hoy que al Barcelona le van a venir muy bien.
Cancelo y Ofelis.
Tener un lateral derecho yo creo que para el Barcelona es fundamental.
Sí, no tenía.
Y yo creo que Joao Félix, y más con la ausencia de...
Pedri.
Con la de Ansu Fati y con la de... Con la del chico que se ha ido al Betis.
Abde.
Y con la de Abde. Va a tener más oportunidad de jugar en esas zonas. Y yo creo que si se entiende en el equipo, va a dar un gran rendimiento.
¿Pero confías en Joao Félix?
Yo sí, a mí es que es un jugador que siempre me ha gustado. Y hoy el rato que le he visto 10 minutos ya me ha gustado. Le ha metido un pase en profundidad a Cancelo. Que no lo habíamos visto en todo el partido.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el tertulión? Alberto Arau.
Si la meteorología fuese una ciencia exacta, no haría falta tanto meteorólogo. Si con Filomena se hubiesen tomado las mismas decisiones, no hubiese pasado ni la mitad. No pasa nada. Solo se equivoca quien toma las decisiones igual que el que falla un penalti. La AMET no se ha equivocado ni de hora, ni de ciudad, ni de agua caída. Simplemente la tormenta ha sido al este de Madrid. En Robledo de Chavela, por ejemplo, han caído 160 litros. Otro oyente nos contaba que nos ha pillado la alerta en un restaurante y ha aparecido el apocalipsis. Más de 10 móviles sonando a la vez. Ayer a Bellingham le tocan en el talón y es poco contacto para pitar penalti. Hoy a Lewandowski le tocan en el brazo y es penalti y expulsión. Nada más que decir. Otro oyente, en cambio, dice el penalti de Lewandowski no es por el brazo, le toca abajo en el tobillo. Olvidaos de una vez del brazo.
Pero si luego da un paso, eso es una trola como un piano. Es que es verdad, a mí me parece increíble que esté defendiendo que eso es penalti. Igual que, supongo que lo hablaremos, de por qué no anula ayer el primer gol del Madrid cuando José Lu está fuera de juego y le tapa al que va a despejar.
Sí, sí.
Y otro oyente decía, todo el bombo que le disteis al caso Negreira y ya no interesa el tema, ni una palabra del informe de la Guardia Civil, hoy otra ayudita más en Pamplona.
Pues perdona, voy a decir una cosa del informe de la Guardia Civil, que no lo he leído al completo, he leído algún extracto que ha publicado El Mundo. Yo no sabía que en un informe de la Guardia Civil puede venir un párrafo que a mí me parece importantísimo, que es los árbitros actuaban, ¿cómo es?, influenciados porque les acompañaba el hijo de tal, no sé qué.
Citando noticias de prensa.
Sí, según informaciones periodísticas.
Sí.
Perdón. Yo, si un informe de la Guardia Civil tendrá que aportar las pruebas que demuestran que ese señor le decía eso a los árbitros. Es que no entiendo. ¿Tanta investigación para qué? ¿Para contarme lo que decía Pedrerol a las 3 de la tarde? Es que para eso no hace falta que investigue la Guardia Civil. Eso ya sé yo que se dijo. Lo que quiero saber es si eso que se dijo es verdad o es mentira. Pero que se le aporte eso al juez, no lo entiendo. Informaciones periodísticas. Me parece algo muy flojo para poner delante un informe delante de un juez. Perdón.
Nada. Y escuchad a un oyente que bromea con la oreja de Gaby.
Hola a todos, buenas noches, partidazo. Nada, me hace gracia el comentario de Juanma por el tema de la oreja. Preguntar a los jugadores de rugby
claro.
A ver cómo queda la oreja luego de jugar tanto tiempo. Vamos, el cartílago no existe, básicamente. Venga, un abrazo.
Y es verdad que hay protectores solo para las orejas por si Gaby quiere jugar con uno.
Es verdad que en los partidos estos de las seis naciones, cuando cantan los himnos que van enfocando cara a cara a jugadores, ves unas orejas que acojonas.
No hay ni una sana.
No, orejas de coliflor me dicen que se llama. No,
y en el boxeo.
Ya, en el boxeo. Bueno, imagínate Holyfield. Me tuvieron que poner un trozo. 12:42, sigue el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más... El número uno del deporte.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
12 y 45, ahora menos en Canarias, sigue el tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente y más sosegado de la Radio Deportiva Española. Ánimo si van en el coche, si están en un tren atascados, si están esperando noticias, siempre calma, que siempre escampa, ¿eh? Y ya habrá un momento para llegar a casa, más tarde, en peores condiciones, pero lo importante es llegar a casa. Hoy a las 4 y 6 serían más o menos, 4 y 6 de la tarde cuando le has dado paso a Víctor Fernández para dar la noticia de...
Pues no lo sé, porque me ha empezado a mandar mensajes, tengo un bombazo a no sé qué hora, muy pronto, ya exactamente el primer momento que lo ha dicho...
Te voy a decir una cosa, te lo voy a decir yo porque le he mandado un mensaje en el minuto en el que lo estaba dando, así que vamos a dar la hora exacta, Víctor Fernández, a las 4 y 8. 4 y 8. ¡Víctor!
Juanma, ¿qué pasa? Buenas noches.
Muy buenas. A las 4 y 8 has entrado en antena en Tiempo de Juego para decir, atención, que se va a hacer lo de Sergio Ramos. Enhorabuena, enhorabuena.
Bueno, enhorabuena al Sevilla, que yo creo que ha firmado un... Les ha costado trabajito entenderlo, pero creo que han firmado
a un
león, ¿no?
Te ha costado, ¿eh? Te ha costado.
No, le ha costado al Sevilla, porque yo no entiendo el Sevilla por qué le ha dado tantas vueltas a esto. Uh-huh. En el mercado mundial... Llevo 2 meses diciéndolo que no había un jugador a este precio y a este nivel. Uh-huh. Y creo que la que va a formar el León aquí cuando llegue a Sevilla, media hora va a arreglar las diferencias con los aficionados. Me parece un fichaje espectacular para el Sevilla, que no sé y no puedo llegar a entender cómo ha tardado tanto y cómo ellos mismos, el director deportivo, incluso el presidente, han puesto tantas piedras en el camino, pero creo que el fichaje es realmente espectacular, ¿no?
¿Qué ha cambiado para que Ramos fiche hoy?
Pues realmente no lo sé, Juanma, porque... el asunto estaba descartado, pero descartado desde hace ya bastante tiempo, como venía contando aquí en la COPE, porque las negativas a Sergio han sido pues prácticamente públicas a diario, incluso en la previa
de la Supercopa.
En la previa de la Supercopa, ¿te acuerdas? La
sí, lo de yo quiero un avión y no sé qué, sí.
Exactamente, pero a mí me da la sensación de que en las últimas horas ha habido un cabreo monumental en el Sevilla por el fichaje absolutamente inaceptable de Mariano. La planificación estaba incompleta. Sevilla tiene un problema atrás bestial con Canterano, tiene un problema con Marcao y Nianzú, y se han dado cuenta que en el mercado que tenía un jugador que todavía, milagrosamente, porque estaba a punto de decidirse entre la oferta del Galatasaray, que le daba 11 millones netos a Sergio.
¿11 millones netos?
El Galatasaray, pero es que los árabes multiplicaban por 2. Y el trabajo...
¿Y cuánto va a ganar en el Sevilla?
En el Sevilla va a ganar 2 millones brutos.
O sea, 1 millón.
O sea, eso es una pringa. O sea, le va a costar dinero jugar en el Sevilla a Sergio Ramos. Lo digo para todos aquellos que...
No, con el tren de vida que lleva, con 1 millón no le da para vivir, ya te lo digo yo.
No, por supuesto. Pero esto lo que demuestra es que Sergio... Y que la noticia que veníamos comentando de hace dos meses, de que vayan a la finca en Tiempo de Juego, le decía yo a Paco, vayan a la finca, que les están esperando, era real. El trabajo del padre... de José María ha sido impresionante porque es una cuestión sentimental, y el trabajo de su agente y su hermano René ha sido tremendo porque pese a las negativas han aguantado, porque el deseo de Sergio Ramos era quitarse esta espinita y jugar prácticamente gratis una temporada, ha firmado una temporada en el Sevilla. Si físicamente está como yo lo he visto entrenar en la finca, se puede salir. Y ha firmado, por supuesto, una temporada. 1 millón de euros tiene que firmar una temporada para quitarse la espina. Yo creo que es una noticia que va a revolucionar el Sevilla, y que como esté al nivel que ha estado este verano y sin molestias, va a ser impresionante.
Aparte de la notición, que es desde el punto de vista periodístico, yo como fichaje se lo valoro más a Ramos que al Sevilla. Quiero decir que la pasta que he perdonado por ir a Arabia... Claro. Da para que vivan todas las familias de 2 calles de Sevilla y de Madrid y de Nueva York. O sea, igual ha perdonado 20 kilos en un año tranquilamente, que es lo que cobraba Laporte, pues en el Al-Ittihad debe tener ese pastón. Pero desde el punto de vista del Sevilla, Ni lo quería Víctor Horta, porque quería ir rejuveneciendo, ya tiene su gente con su racket y sus navas, tal, ya ni lo quería el presidente, que ahora queda bastante mal después de lo que dijo, ni es un plan de renove. Yo creo que da bastante mejor Ramos con el Sevilla que el Sevilla con el fichaje.
Además, fíjate, Juanma, si está loco, porque está loco porque él quiere jugar al Sevilla y quiere jugar al Sevilla que, estando, me pasó una cosa muy curiosa, estando en la rueda de prensa en la que el director deportivo, que creo que estuvo muy desafortunado, porque tú le puedes decir no a una leyenda como Sergio Ramos, pero no, pero tienes que decir con cierto estilo, creo que estuvo desafortunado. En la puerta estaba su cuñado comprando 4 camisetas, porque Sergio tiene más niño que árbol en su... Ya va por 4. 4 camisetas del Sevilla para ponerle Sergio Ramos. Es decir, que él seguía con su película del Sevilla, pese a las negativas, ¿no?
Yo entiendo, Víctor...
Espera, que voy a saludar a Manolo Lama, perdona. ¡Manolo!
¿Qué tal, Juanma? Bueno, menos mal que era pesetero, ¿no?
¿Quién? ¿Tú o Lama? ¿O tú o
te ha salido de la
no, no, fíjate qué alternativa te doy, ¿tú o Lama? No, perdón, que, Ramos.
Yo recuerdo que en esta tertulia
sí
se dijo que se iba del Madrid por pesetero.
¿Pero quién lo dijo?
Joder, pues vamos, como dices tú, busca el copión. Yo creo que tú fuiste uno de ellos, fíjate.
por preguntar.
Bueno, yo te voy a contar otra cosa que, aparte de lo que contó Víctor, importante. Sergio Ramos, cuando este año acaba el contrato con el Paris Saint-Germain le ofrecía una temporada, 11 millones, y él quería una más una. Por eso no firma con el Paris Saint-Germain. Y a partir de que no firma el Paris Saint-Germain, todo lo que ha contado Víctor es verdad. Él quiere volver a Sevilla, tiene una espina clavada. Acuérdate el rifirrafe que tuvo con la afición en aquel famoso partido del penalti, cuando tuvo aquella disparidad de criterios. Y yo creo que él ahora quiere estar con su mujer, quiere estar con sus 4 hijos, quiere volver a España. Y fíjate lo que te digo, va a jugar un año en el Sevilla, pero no significa que vaya a ser su último año de fútbol, ¿eh?
Yo creo
que va a jugar un año en el Sevilla de momento. Y después veremos dónde juega.
Correcto. Es que a un millón de euros no puede... Es que Sergio está muy bien. Es que Sergio no tiene molestias en la rodilla, y si la suerte le acompaña con las lesiones, como a todo el mundo en la vida, está para 3 años de nivel.
Bueno, pero es un riesgo. Quiero decir que a lo mejor el Banco de Arabia el año que viene no lo tiene abierto, y este año podría haber pegado el atraco de su vida. O sea,
No, es un riesgo él, que está loco. Es que está
Oye,
loco.
¿Y creéis que esto tiene algo que ver con que a lo mejor con la salida de Rubiales tenga en mente puesta la selección?
Eso es broma, ¿no?
No lo creo. Ahora, también te digo una cosa, Gonzalo. El año pasado hizo méritos en el PSG para ir a la selección, ¿eh? Yo no sé cómo estará este año en el Sevilla. No estamos muy sobrados de internacionales, de centrales. Piensa que Laporte, además, aunque ha sido convocado, se va a jugar a Arabia. Y no te pienses que la nómina de...
Bueno, él se ha despedido de la selección.
Pero Víctor, sí.
¿Estáis aceptando que fue Rubiales quien le vetó para ir a la selección?
Me quedo un poco extrañado. Mira así a Gonzalo, digo...
¿Tú pero que no es Rubiales, que él se ha despedido de la selección.
No,
a raíz de que el seleccionador...
Le han despedido.
Bueno, claro. Le llamó de la Fuente, ¿no? Porque lo de Luis de la Fuente le hizo una jugada y...
Yo eso no lo voy a entender nunca. Lo que hizo Luis de la Fuente no lo puedo entender. No sé por qué... No entiendo...
Entendió que le mintió y decidió dar un paso adelante y él se ha despedido de la selección. Él ahora mismo está obsesionado con darle un rendimiento altísimo al Sevilla, y no piensa en otra cosa ahora mismo que enloquecer a la afición, que por cierto, el mensaje que le va a mandar en las próximas horas a la afición le va a llamar muchísimo la atención.
¿Por qué?
Pues porque se va a ver la imagen, se va a ver, es que a Sergio no lo conocen. Es que a Sergio no lo conocen, y va a sacar el pecho por delante y va a decir, aquí han ocurrido cosas y...
No lo tiene fácil, Víctor, ¿eh?
Oye, ha entrado un sevillista, después de darte la noticia, ha entrado un sevillista en el programa y le he dicho, ¿contento con lo de Ramos? Y dice, no, porque nos tiró un penalti Panenka. Y le digo, con el Mariano, dice, sí.
Pero es que Sergio tiene una humildad, y es que Sergio va a echar el pecho por delante y va a aclarar muchas cosas y a la gente le va a encantar la actitud de Sergio.
Hombre,
le va a
encantar. En fútbol depende tanto el rendimiento. Mira, yo recuerdo mucho cuando pasan estas cosas y cuando habéis dicho lo de Sergio esta tarde, lo que pasó en Atlético de Madrid con José Antonio Reyes. José Antonio Reyes, cuando firma que venía, que procedía del Madrid y había, creo que, marcado 2 goles en la última jornada de Liga. Joder, al Mallorca.
Le dio la Liga al Madrid.
Bueno, cuando firmó por el Atlético de Madrid, era, o sea, la que le caía a Reyes cada partido y cuando salía a calentar a la banda, era una cosa, vamos, como la lluvia de hoy, sí, pero la de verdad.
Y a Griezmann hace nada.
Bueno, pero ¿cómo terminó Reyes en el Atlético de Madrid? La gente pedía el brazalete de capitán para Reyes. Sí. Le pedían el brazalete de capitán para Reyes.
Eso es evidente que el rendimiento es el que de alguna forma mata cualquier desavenencia que tenga. En cualquier caso, no dude Víctor de la información que ha dado. Entiendo que es mucho peor vivir en Arabia y en Turquía que en Sevilla, ¿de acuerdo? Hasta ahí puedo entenderlo. Pero el dinero que ha rechazado, si todo es lo que habéis contado es así, es para que no haya ningún sevillista ahora mismo que pueda poner en duda ni el sevillismo ni el compromiso de Sergio. Eso no lo hace ningún futbolista, ningún carpintero. Basta de rencores, sevillismo.
La gente te dirá porque le sobra el dinero y tiene la vida solucionada.
Nunca sobra el dinero.
Pues se lo habrá ganado en todo caso.
El dinero a nadie le sobra. Pero mira, ¿qué pasa con el dinero que no sobra?
Messi podía haber ganado 200 en Arabia, pero es verdad que está cobrando mucho, forma parte además de un entramado empresarial que va a ganar mucho, en publicidad en Estados Unidos gana muchísimo, pero pasar de 20 a 1, a mí es que 20 kilos, lo dices así
de esa forma, yo creo, 20 kilos. Que con esta imagen Sergio Ramos yo creo que también borra la leyenda urbana que se le encalomó de que era un pesetero.
Bueno, pero la verdad es que la pelea inicial que tuvo con Florentino fue porque no estaban de acuerdo.
Yo te digo que cada vez que renovaba con el Madrid, lo que se filtraba es que él era un pesetero.
Pero ese pesetero no es malo tampoco.
Bueno, yo no sé si es bueno o malo, pero es que,
hombre, es que parece Manolo, que gana dinero es malo.
Para eso se juega al fútbol, digo, para intentar ganar todo lo que se pueda.
No, pero que yo no digo que es sea que... bueno. Yo lo que digo es que los que conozcan a Sergio Ramos no es pesetero. Sergio Ramos prefiere defender unos colores por amor que por pasta.
Además, imagínate el entorno, ¿no? Pues el entorno de Sergio, su padre José María y René, su agente, que han hecho un trabajo espectacular porque lo que han hecho es ayudar a que Sergio cumpla su sueño y su deseo, que es jugar gratis una temporada en el Sevilla. Y para eso hay que quererlo mucho.
Oye, gratis, pero no era 1 millón de euros. La gente que nos esté escuchando debe estar alucinando. Ganar 1 millón de euros no es jugar gratis.
Bueno,
no,
evidentemente. Mónica, depende.
No empecemos que ya estamos con papelitos de fumar porque ya parece que no vamos a poder hablar. Vamos, es que va a llegar un momento, Mónica.
Para un jugador
que va por el salario mínimo interprofesional.
Pues es que parece que...
En su nivel, sí, desde luego.
Claro, en su nivel. Sí,
pero habrá que es que estáis contando
sí,
una
ahora va a decir que, no sé. Ahora vas a decir que yo a ver si ahora vas a decir que he ofendido a la gente, claro, pues yo
eso lo sabrás tú.
No, es que yo estoy ya cansado de este país, Mónica, pero, y yo te
digo
quiero
que
mucho.
Hemos pasado en 5 minutos, primero era 1 millón y ahora gratis, entonces ¿en qué quedamos?
No, gratis sí, para serio sí, es que yo te quiero mucho, Mónica, pero es que ya está bien de cogernos las cositas y te quiero con locura y tú lo sabes, pero es que con el papel de
fumar. Pero bueno, Víctor, pero entonces es 1 millón o gratis.
Muy caro.
Es que ya no voy a poder salir a la calle.
No, está, escucha.
Para Sergio,
es gratis. Yo le he entendido perfectísimamente lo que quiere decir.
Pero dentro de nada va a poner el dinero de él. Como si vamos a decir 5 minutos, va a poner dinero por jugar en Sevilla.
A un millón de euros, no. En serio. Es que yo no entiendo. Mire usted, bendito sea el que gana el dinero. Pues nada más que darle de comer a Yucatán vale 1 millón de euros. ¿Qué quiere que haga? Y yo voy en una bicicleta.
Tú no tienes esos problemas, Víctor.
En una bicicleta. ¿Y qué quiere que le haga? Pues yo no tengo envidia. Pero... Y él le da 1 millón de euros en paja a Yucatán. Bendito sea Sergio Ramos. Dios le bendiga.
Pues que sepas
que aquí hay que medirlo todo.
1 millón de euros en paja debe ser mucha paja, ¿eh?
Hombre, claro. No han sufrido un partido sin lluvia. Es que caminamos...
Oye, Víctor, por ponerlo en contexto, el salario más alto de la plantilla de Sevilla, ¿cuánto es? ¿Y de quién?
3 limpios serán.
Se va a cabrear, pues Rakitic gana más.
Escucha, 1 millón de Ramos.
Rakitic gana más de 3 netos, dices.
Bueno, 3 netos son 6, yo creo que son mucho, pero digo que va a ganar más que Sergio este año.
Que 1 millón Ramos, 400.000 va a cobrar Joao Félix.
Claro, que ahora la mitad.
Está muy raro.
Yo creo que Mbappé, con la ilusión que le hace,
por sí, mil euros se viene a Madrid.
Pone dinero.
Les vamos a estar, les vamos a ver en Mercadona por la tarde colocando estanterías a los jugadores. Carrito, a este paso. ¿Eh?
¿Cómo ha tenido que estar, como dice Víctor, el Sevilla para firmar a Ramos teniendo a Gattoni, Badé, Nianzú, Marcao, Quique Salas y Gudeli? O sea, tenía seis que pueden jugar de centrales. ¿Cómo ha tenido que escuchar finalmente a Mendilibar para que le diga a Mendilibar, oye, traérmelo, porque vamos, una pata del Camero vale más que muchas patas de muchos, ¿eh?
¿Pero esto es Mendilibar también o es del Nido Junior, como decías tú, Víctor? Porque si es del Nido Junior, es que le está diciendo a Pepe Castro, mando yo más y a
bueno, en noviembre es presidente.
Mira cómo Mónica se acerca a las comiditas oficiales del Sevilla y coge información.
Claro. Muy bien. Oye, Víctor, ¿cuándo le presentan?
El martes. El martes, que por cierto se ha comprado un traje espectacular. Sí, a ver si también a Mónica le molesta.
El traje
vale más que mi nómina del mes. Vamos, ocho nóminas del mes.
O sea, que ya,
vale
ya,
un millón de euros.
Ya se ha gastado la lana.
El traje lleva dos meses.
Ya le quedan 950.
El traje lleva dos meses.
Dos meses ceñido. Dice, mira, ceñido. Me lo enseñó un día. ¿Eso qué es? Dice, para la presentación. Digo, no te van a firmar. Voy a jugar en el Sevilla. Un traje tipo Peaky Blinders.
Con chaleco y tal.
Con chaleco, sí. No, prohibido la gorrita. La gorrita prohibida.
La gorrita prohibida.
Cigarro, ¿no? La gorrita prohibida. Pero el traje espectacular.
El cigarro estaría.
Un traje de corte clásico, muy ceñido, con chaleco.
Muy ceñido, con una listita en blanca muy, muy. Tú y yo no lo podemos poner, Juanma.
Bueno.
Nosotros nos tenemos que tapar y tenemos que ir al clásico, al antiguito clásico.
Mira, de toda la vida.
En bruto, me pasan lo que cobran. Rakitic, 6.454.000 en bruto.
Joder, chaval.
Gudelic, 5.187.000.
Joder.
Dibujando así, 4 millones marcado.
¿Y el Nesiri? ¿El Nesiri?
3,5
El Nesiri, 2,7.
Claro, el Nesiri viene del Leganés.
La Mela, 3,2. Isco 2.
Eso es bruto, ¿no?
Isco cuando estaba, claro.
Sí, bruto. 3,5.
Jesús Navas,
3,5. Rakitic es el que más.
4,4.
Neto. Es que en España no se pagan traspasos como en la Premier, pero en España hay una masa salarial muy alta.
Sí, se paga mucho.
Hay nóminas muy altas, que eso no se
dice. Que estás hablando del campeón de la Europa League.
Sí,
vete
pero bueno,
por ahí a ver los equipos que han competido con el Sevilla para intentar ganar la Europa League, que no han ganado, a ver qué salarios tienen, que son mucho más altos que esos.
Pero que parece que da la impresión que como no pagamos 130 tíos por un tío, mira, parece que aquí estamos pidiendo en la calle.
Si hablamos de esos salarios.
Paga también, mira.
No, esos salarios. Esos salarios en el mundo real, en el mundo normal, son fortunas, pero en el mundo futbolístico no es ninguna fortuna. Y lo sabes perfectamente, no es ninguna fortuna con el Sevilla.
Yo te digo, Cañizares, que en masa salarial estamos...
Hablando del Sevilla. Ahora mismo tengo datos del Sevilla, en general.
Y yo te digo que se fichan muchos jugadores libres y que los jugadores libres, aunque no se pague traspaso, cobran pasta. Es lo único que te estoy diciendo.
Bien, yo lo que te digo es que el Sevilla es un equipo campeón de la Europa League y un equipo con tradición europea y ahí se cobra mucho menos que muchos equipos que no se acercan a las finales.
Víctor, enhorabuena por dar la noticia en la cadena COPE. Eres un crack. Lo has seguido y ha sido...
Yucatán, ya está.
Yo creo que esto ha sido un empeño personal de Víctor.
No.
Es por no aguantarle. Porque
no, tal cual.
No habrás puesto pasta, ¿no, Víctor?
No. Enhorabuena, sí, pero pídele perdón a Mónica que se ha ofendido.
No, te habrás ofendido tú, yo en absoluto.
No, yo me río mucho con Víctor.
Yo lo que pasa es que como ha empezado diciendo 2 millones, luego ha sido uno y luego al final.
No, dos brutos, uno limpio y en el símil, no seas mala, en el símil viene a decir que con lo que había ganado, y con lo que podría haber ganado. Pues que eso es jugar gratis.
Una pringa.
Es una pringa.
Una pringa.
Una pringa,
Mónica. No le van a faltar amigos porque estamos nosotros.
Ahora, hemos interiorizado completamente ya desde hace muchos años que cuando se habla del salario de los jugadores es en neto. Cuando en el fondo el gasto para el club.
Hombre, claro.
Es el ya, bueno. Bueno, ya, pero que es curioso. Eso bueno, tú con tu
salario de los jugadores.
Salario
es no lo bruto. El salario de los jugadores, como el de todo el mundo, es bruto. Claro. Y luego lo que pasa es que hacen los cálculos de neto, pero es bruto. Tú un contrato de un jugador no viene, vas a cobrar tanto neto,
no.
Vas a cobrar tanto bruto.
Sí, pero que cuando se habla de lo que cobran, se suele hablar en neto.
Claro, porque...
Sí, bueno, bien, pero...
Para que parezca pobre gente. Sí, pero al final le quitan la mitad, hombre.
Pero a que con tu salario no lo haces, no hablas de tu salario en neto.
Que no lo hago.
¿En neto? ¿Hablar
no,
en neto?
No, yo hablo en doble bruto. Doble bruto. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Ah, que Yucatán no me, di, me escribe no come paja, que, escribe, que come bombones. O sea, que además no le da un millón de euros.
Come bombones.
Jamón.
Que come bombones a diario. Y jamón.
Y jamón.
Adiós.
Un abrazo. Hasta luego. Adiós, Lama, quédate que te tengo que preguntar por el Madrid y por el Bernabéu. Que ayer te preguntó Corrochano y te vi un poco frío con el estadio. Un pelín frío te vi.
¿A mí?
Bueno, no frío, pero como diciendo que para ti eso no era fútbol o algo así, ¿no? Dijiste.
No, pues yo sí, yo no hablé con Corrochano del estadio.
¿Cómo que no? Sí, en el Google.
Ya estamos.
Te escuché anoche.
Ya estamos.
Era Miguelito, pero con un mozarro.
¿No hablaste anoche con Corrochano?
Yo sí, pero del estadio, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que te preguntó en algún momento tal y dijiste, pues, tú, dijiste algo así.
Dejó huella en mí porque no me acuerdo.
Quitemos la importancia a este detalle, vayamos a lo práctico.
Pensaba que iba a decir Miguel, es un mentiroso.
Por cierto.
No, por favor.
Como ven ustedes, están Lama y Miguel y aquí no pasa nada. Nada. Estamos...
Coño, me sonó el teléfono el lunes como la alerta, esa cosa sonaba a vosotros.
Y era la EMET para decirte que te iba a llamar Lama, ¿no?
Sí.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arau?
Quiero recordar que a Sergio Ramos y a su familia se les ha vejado, insultado y menospreciado varias veces cada vez que fue con el Madrid. Yo no habría vuelto ni por el mejor sueldo del mundo. Soy deportista de élite y no es fake. Y me encantaría firmar un contrato por una pringa, como dice don Víctor Fernández, por 1 millón de euros anuales, haciendo lo que me gusta en la ciudad en la que nací. Hay días que trabajo 10 horas y entreno 4 por 1.200 euros al mes. Si Sergio Ramos va a jugar en el Sevilla por 2 millones de euros brutos al año, ¿por qué decían que Messi no podía jugar por un precio parecido en el Barça, que la Liga no lo permitiría? Messi todavía podría haber dado mucho al Barça esta temporada. Ramos se va del Madrid por la pasta y ahora se viene al Sevilla por 2 kilos brutos. Lo de estas ofertas no se lo cree nadie. Y hay otro oyente que dice, tengo ganas de ver a Lama retransmitiendo al Sevilla. Ahora será un sevillista más.
Wow. 1:07, hora menos en Canarias. Mensaje de Gema Santos.
Pues ahora es momento de dar nuestro mensaje como cada noche de parte de nuestros amigos de Winamax. Entra ya en winamax.es y analiza las cuotas actualizadas al instante para el partido de España del viernes. Sí, ya lo estoy mirando en Winamax y veo, por ejemplo, que si España gana por al menos 3 goles de diferencia, te está esperando una cuota de 3.10 en Winamax. Y también puedes apostar a resultado exacto, por ejemplo, mira que España gana 0-3, se paga a 7.25. Increíble, ¿a que sí? Pues todo esto y más te espera con Winamax. Mete el golazo decisivo con España y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
Confirma mi amigo Rubén, que va en uno de los trenes les han mandado un mensaje. Dice, suspendida la circulación entre La Sagra y Yeles, Toledo, en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Trenes afectados retrocedidos a sus orígenes. Adif y Renfe están habilitando espacios en las estaciones para atender a las personas afectadas. O sea que los trenes que estaban parados donde está Charlie Saez, que luego le llamaremos al final, están volviendo hacia Sevilla y en las estaciones están habilitando, supongo, para darle a la gente algo de cenar, aunque por lo menos en este tren en el que va mi amigo Rubén, ahí están, han abierto el bar y les están dando todo lo que hay en el bar, vamos. Como no podía ser de otra forma.
Perdón, te acabo de enseñar una imagen que nos ha enviado Chato de ahora mismo Metro de Madrid,
sí.
Varios ocupantes de un vagón, viendo como, bueno, parece una cascada por fuera de... Pero es que empieza a meterse el agua hacia adentro y entra como si fuera a entrar un...
Y en Madrid está diluviando ahora, ¿eh? Mensaje de André y seguimos.
Domingo en casa de tus suegros, que tengas Luquia.
Si tienes Luquia, tienes a la mejor casa de apuestas española animándote.
Que tengas Luquia, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Está Miguelito, además de Lama. Hola Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
La verdad es que el estadio parece increíble. O sea, visto desde dentro, por imágenes y por fotografías y tal, increíble. Lo que dicen también es que la sonoridad, mejor que nunca. O sea, que parecía un partido de Champions de semifinales, el partido de ayer contra el Getafe.
Sí, la verdad es que todo el mundo acabó alucinado. Lo dijo Ancelotti después del partido, lo dijo, por ejemplo, Joselu, que pasó por la zona mixta. Disfrutaron mucho los jugadores con esa acústica, con esa cubierta retráctil que ayer se estrenó y además con respecto al año pasado, Juanma, por ejemplo, recuerda que se cambió el césped hasta en 5 ocasiones En este caso ya está activo, ya está construido el invernadero, por lo tanto, se va a poder guardar para evitar ese problema a lo largo de la temporada. Es cierto que todavía no se ha cambiado la sillería, que faltan todavía algunos retoques, como ese skywalk en la zona superior, pero es evidente que ya el estadio, te das un paseo por dentro y por fuera, y estamos ya en la recta final.
Sobre la acústica, dijo Bellingham que nunca había oído un estruendo igual en un... Yo le doy mucho valor cuando su gol... Porque es que él viene de Dortmund.
Sí.
Que cuando ruge aquello...
Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Paco? Que cuando un estadio es cerrado, no se escapa el sonido. Y entonces el sonido...
Ya me imagino, hace, sí.
Claro, rebota de un lado para otro, es como un pabellón de baloncesto.
Es una caja de resonancia.
Claro, sí. Los 75.000 los multiplicas por dos. O sea, es tremendo como suena. Y además suena bien, porque ahí no suena con eco ni suena... Me retumba, en eso suena bastante, bastante bien. Y es cierto que también el campo tiene pinta de superestadio americano, porque al ver la cubierta echada, te da esa sensación, vamos, le falta ver a Tavares y a Rudy Fernández pillando el cepe. Parece un pabellón de 80.000 personas. De lo grande que es.
Y luego otra cosa importante, Juanma, y es que ayer, después de 3 años, volvió la grada fan, la grada de animación, a la zona baja del fondo sur, que durante estos años había estado escondido en el segundo anfiteatro, en zonas que se hacían notar mucho menos. Yo estuve ayer en el Bernabéu y me pareció espectacular. El año pasado ibas a algún tipo de partido y parecía un estadio mustio, no se escuchaba absolutamente nada, y ayer parecía una noche europea de las grandes. Uh-huh. Era un partido, con todos los respetos, contra el GTA de la cuarta jornada de liga.
¿Qué es lo que queda? ¿Cambiar las butacas? Y...
Quedan más o menos el 50% de las butacas por cambiar. Queda por terminar el marcador 360 grados. Que
los dos marcadores. Los dos.
Sí, los dos marcadores. Quedan todavía por fuera, quedan varias cosas que...
El anillo que da la vuelta al estadio donde vas a ver Madrid. Sí. Y luego quedan muchos retoques...
El Skywalk, que se llama.
Claro, Skywalk. Luego quedan muchos retoques interiores. Quedan, por ejemplo, cubrir las cuatro esquinas por en el exterior. Luego quedan cubrir en lo que es la grada principal, los dos laterales, pero vamos, que para diciembre prácticamente va a estar terminado.
Y queda Mbappé.
Sí, Mbappé.
Es en junio.
Es en junio, sí.
Pero este junio seguro, ¿eh?
El remate. Pero está Bellingham, 5 goles en 4 partidos. O sea, que es una cosa... Yo creo que nadie se la esperaba esto.
No, ni él. Yo creo, sinceramente... que hay que felicitar al jugador por el rendimiento extraordinario, pero creo que el éxito ha sorprendido a la propia empresa, incluido Bellingham. Entre sus muchas cualidades, que las tiene todas como futbolista, no está la de ser un goleador.
Hoy le ha dicho un sevillista que le está recordando lo de Batista, que vino como centrocampista y acabó siendo el 9 del equipo.
Es que yo creo que él no venía para esto. Y lo está haciendo muy bien, porque es oportunista, es intuitivo, resuelve los remates con facilidad. No son grandes goles, no son golazos los que mete, pero los mete. Le da a la jugada lo que necesita ayer, la jugada en cada momento.
Y yo ayer, Roberto, dije una cosa importantísima. Mete goles, claro, que dan puntos.
Claro, sí. Han dado puntos todos.
Claro, porque
es que le acabas de decir.
Sí, déjale que termine de decirlo. Lama, sigue.
No, lo que digo, que mete goles que dan puntos, porque no es lo mismo meter el 3-0, el 4-1, que meter el que te da los 3 puntos. Lo metió ayer, lo metió en Almería, lo metió en Bilbao, lo metió en Vigo. En cada sitio que va, mete goles que le dan puntos a un equipo, y eso le da todavía doble de valor a lo que hace Bellingham.
Pero tú ves todos los goles y son de 9 oportunistas de área. Sí, o sea, si te dicen que Gela era 9, son todos ahí, en torno al área pequeña, en torno a... Sí, por ahí.
A mí el de ayer me recordó así, con 5 goles en los 4 primeros partidos. Claro.
Decías, Mónica.
Es que el de ayer me recordó a Raúl, era un gol de Raúl.
Es verdad que ha sorprendido, es verdad lo que...
Tiene retardo, sí, Cañitas, hay que recuperar la comunicación con Cañizares, porque el hombre está hablando, ahora está comentando lo del Barcelona de antes. Sí. Mónica, decías que te recordó a Raúl.
No, que me recordaba a Raúl, o sea, que me recuerda que no es su posición, es un jugador, parecía un jugador de área, el típico ratón de área que está ahí al rebote y la mete para adentro, y no es ese jugador. Desde luego, yo el jugador que vi el año pasado no era ese jugador, no es un jugador de área realmente, ¿no? Y sin embargo está funcionando ahí de maravilla.
Lama, ¿y del resto del Madrid qué te apetece destacar o decir?
Bueno, lo primero que tengo que decir es que el Madrid, aunque Bellingham está inmenso, el Madrid necesita un delantero. Ayer, ante la ausencia de Vinicius, pues mira, ganó en el minuto 90 y no me acuerdo qué, mereció ganar, porque hizo una segunda parte muy buena, pero yo sigo pensando que el Madrid necesita recuperar a Vinicius y otro delantero más. Creo que José Luis es un buen complemento, ayer marcó su golito, va a ayudar sobre todo en los partidos del Bernabéu, pero yo sigo pensando que el Madrid, si quiere aspirar, pelear la Liga, la va a pelear con Bellingham, sin Bellingham, con Vinicius, sin Vinicius. Pero si quiere aspirar a ser candidato uno o dos a ganar la Champions, yo creo que necesita un 9.
Por no hablar del resultado, a mí me gustó, me pareció un poco lo que le pasó luego al Betis. La primera parte bastante discreta y la segunda muy bien. Al margen ya de que entren los goles o no, y de que falten delanteros o no, y de que contra otro tipo de rival igual se te escapa ese partido. Pero la segunda parte del Madrid, como le pasó al Betis, jugó muy bien. Estuvo muy entretenido el segundo tiempo.
Hizo ocasiones suficientes para
la salida de Kroos.
El que cambia el partido es Toni Kroos, ¿no?
Toni Kroos, esas pequeñas simposios que da Kroos de vez en cuando.
Y la sensación en el Bernabéu de cuando el equipo va por detrás, sí o sí tiene que reaccionar. O sea, al final ayer...
Sí, pero mira, Ancelotti, que normalmente no hace cambios nunca, hace dos al descanso, ¿eh? O sea, ve mal lo de la izquierda y se carga los dos duros, a Camavinga y a... que también lo hizo luego Pellegrini, hizo dos cambios al descanso. Me pareció que Ancelotti arregló sobre el camino lo que estaba viendo que no le molaba, que eso no suele pasar.
Uh-huh. Miguelito, ¿algo más del Madrid?
Pues mira, es cierto que se ha dado una vueltecita por Monza para ver el Gran Premio de Fórmula 1 Vinicius, que hay algo de malestar por el cambio de horario de la siguiente jornada, como el Atleti juega el martes Champions, han retrasado el Real Madrid Real Sociedad el domingo a las 9. También tiene ese problema la Real, pero sobre todo hay queja por el horario, porque va a cerrar la jornada a las 9 de la noche. Van a estar para después del parón ya Ceballos y Mendy.
Perdona, ¿por qué hay queja?
Bueno, ¿cuál, el miércoles?
Claro,
bueno, pero
el Madrid juega el
domingo a las 9. La Real también juega el miércoles y el Sevilla también juega el miércoles.
Que preferirá jugar el sábado.
Claro.
Otra cosa es que le pongan...
En casa, ¿no?
Claro.
El partido estaba fijado el sábado 16.
Claro.
Sí, pero
se ha retrasado porque el Atleti juega el martes. Y bueno,
sí, pero cuando se pusieron estos horarios estaban advertidos, ¿eh? No, de que podría haber cambios dependiendo del calendario de la Champions.
Pero bueno, y el primer partido es a las 7 menos cuarto contra el Unión Berlín.
Pero y el Atleti juega el sábado y juega el martes.
Claro, sí,
Valencia es la misma.
Claro, pero como el Atleti y Valencia era el domingo, lo que han hecho es el cambiazo.
Ya.
Se juega el Madrid.
Por eso no se entienden las críticas. Si es normal.
El descanso del Atlético de Madrid, por ejemplo, va a ser el mismo.
El que juega martes pasa sábado y el que juega miércoles pasa domingo.
Se trata de críticas, se trata de enfado. Tú te enfada, pues de hombre, pues yo prefería jugar el sábado. Ya está, tampoco ha habido ninguna crítica ni nada grave.
Es que de eso ya hablaremos, pero la situación del Madrid con la Liga es insostenible. O sea, no puede estar la institución y el club más importante, junto con el Barcelona, de la competición, en esta situación de guerra absoluta, de guerra sin cuartel, porque todo el mundo ya empieza a salir perjudicado de aquí, ¿eh? Todo el mundo.
Es el ejemplo que han dado y están dando todavía la Federación y la Liga de Fútbol Profesional. Entonces, si discuten los máximos de arriba, los que vienen inmediatamente por debajo, también discuten.
No le veo yo arreglo, ¿eh? Porque está todo judicializado. O sea, enseguida es demanda para acá, demanda para allá.
Sí, sí. Es una cosa complicadísima. Gracias, Miguel. Mañana hablamos.
Por
un abrazo.
Información de servicio, me dice mi amigo Gonzalo, que se ha caído un puente en la aldea del Fresno con la lluvia encima del río Alberche.
Ostras. Uy. Vale, vale. Gracias, Miguel. Un abrazo. Hasta luego. Lama, ¿quieres decir algo más?
Pues no, nada más, que no se puede ir al descanso del parón de selecciones con mejores números. O sea, 4-4, es cierto que el Barça está ahí, pero que el Madrid ha salvado la papeleta de ayer sin Vinicius y estas cuatro jornadas, tres fuera y una en casa, ha hecho pleno, vamos, no, ni un pero se le pueden poner.
Un abrazo, Manolo.
Adiós.
Gracias. Hay parón de selecciones porque jugamos el viernes con Georgia a las 6 de la tarde y el martes de la próxima semana, no de esta, de la próxima, a las 9 menos cuarto en Granada contra Chipre. Partidos de clasificación para la Eurocopa.
El siguiente parón es, me parece, el chungo. Noruega-Escocia, creo.
Octubre.
Sí, el siguiente parón
sí, es donde la selección. Sí, en octubre.
El chungo, que tiene rivales más bestias.
Sí, sí, sí. Que nos han eliminado del Mundial de Baloncesto. En octavos de final hemos perdido con Canadá después de un último cuarto lamentable. Está Suáncar y está Pilar Casado, están los dos. Hola, Suáncar, hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué hola, tal? Muy buenas.
No os he visto muy críticos, o sea, habéis asumido que bueno, que son muchos años dando alegrías y que podía llegar un golpe así en cualquier momento.
Yo diría que sí somos críticos con la última parte de los dos partidos que nos han costado la eliminatoria, en el sentido de que España ha hecho un campeonato, digamos que discreto, se le ganó a Brasil, Lo otro prácticamente eran victorias aseguradas, Costa de Marfil e Irán, pero es que cuando se han producido los partidos importantes, Letonia primero y Canadá después, hemos llegado muy bien al final del tercer cuarto, de dos formas distintas, pero muy bien, ganando de 11 a Letonia y de 12 a Canadá, y resulta que dos parciales casi idénticos, 11-27 frente a los letones, 12-27 frente a Canadá, nos han costado la eliminatoria. Críticos, críticos, desde luego que no, porque este equipo se merece absolutamente todos nuestros parabienes, pero esos dos cuartos sí que nos dejan la sensación de que hemos fracasado simplemente porque no hemos estado convencidos en el momento decisivo de los partidos.
Pilar.
Es que yo creo que tampoco, quiero decir, no hay que hacer sangre de esta derrota por una sencilla razón, porque es verdad que llevamos un par, tres años, bueno, en el que el relevo generacional se ha ido haciendo poquito a poco, que Sergio Scariolo lo ha dicho ya desde hace mucho tiempo, no tenemos el mismo talento que podíamos tener en el equipo hace 10 años, y para colmo de males, ni Lorenzo Brown, por esas molestias en el hombro que no le han permitido jugar a buen nivel y que tenía que curarse sí o sí, porque si no, no iba a poder empezar la temporada con su equipo, y después por el parón en la actividad profesional de Ricky Rubio, bueno, pues han sido un palo bastante gordo en este verano, pues sin más.
Vale.
Y luego el error fue perder con Letonia. España gana ese partido, bueno, estaba en cuartos.
Pero al final, Pedro, tú pierdes con Letonia, pero le puedes ganar a Canadá.
Sí, que no, pero que era mucho más equipo, mucho más equipo Canadá que Letonia. Bueno, o sea, sí, si sí, el sí, error fue ese, si ganas ese partido, pues ya estás.
Canadá es casi un equipo B de Estados Unidos, claro, en la NBA.
Es que creo que nos acostumbraron mal en el último Mundial, que es que no éramos ni la tercera mejor selección y ganamos el Mundial y van a la Eurocopa y dan la cara y son la leche. Pero oye, que hay...
Sin restarle ningún mérito a la selección, pero digo que el error del campeonato es perder con Letonia.
Núñez, Aldama, lo que viene, tenemos futuro.
Sí, sí. Gracias, Suáncar, gracias, Pilar.
Un abrazo,
hasta luego. En este tramo final, primero conexión con la vuelta, Kike Iglesias. Hola, Kike, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
¿Habéis llegado a destino vosotros o dónde estáis?
Sí, en Valladolid. En Valladolid. Estamos, sí. Hemos llegado hace media horita. Los que no han llegado son siete equipos, porque el segundo avión que traslada a la gente de la vuelta desde Murcia hasta Villanubla no ha podido aterrizar después de dos intentos y han ido a Madrid. Con lo cual, la gente de la organización, más los corredores de siete equipos, ninguno de los líderes, están llegando ahora en autobús desde Madrid.
Pero mañana es día de descanso, ¿no?
Mañana día de descanso, antes de la crono del domingo.
Qué miedo
del
eso,
martes.
Estar sobrevolando una ciudad y que te digan, no se puede aterrizar.
Ya. Hoy la etapa, otra vez, ha tenido un incidente, que es que se ha parado el tiempo. ¿A cuánto de meta?
A 2 kilómetros, 100 metros.
¿Realmente era para tanto como para parar el tiempo? Porque claro, a lo mejor desde dentro lo veis de otra forma. Yo, viendo las imágenes de la tele, no parecía que fuera para que la etapa, vamos, fuera impracticable.
No, hay veces que hemos llegado en peores condiciones. Claro. Pero lo que pasa es que el asfalto era nuevo, el asfalto estaba lleno de barro, porque ha subido mucha gente arriba, mucha más gente de la que debería haber subido, los coches han embarrancado, los coches han soltado mucho barro encima del asfalto, y hombre, pues quizá en la disputa de la etapa podría haber habido algún problema con alguna caída. Pero la organización no ha querido tener ningún tipo de riesgo, ningún tipo de problema.
Pero hemos visto en el Giro de Italia meter finales de etapa en caminos.
Con un metro de nieve, sí.
Y en grava, vemos la Paris-Roubaix, que es, vamos, una máquina de romper piernas y brazos, y adoquines, y mojado, y
sí,
barro.
Pero van con otra rueda, ¿eh? Yo,
bueno, pero ¿realmente era una situación como para suspender la etapa en ese momento? Es que es lo que...
No, para mí no. Claro. La vuelta no quería problemas, no quería imágenes de corredores cayéndose o de corredores bajándose de la bicicleta a 200 metros de la meta porque la rueda patinaba y no podía llegar a meta.
Por el miedo a lo que pasó el primer día en Barcelona. Yo hoy lo primero que he hecho ha sido Arauz, que es el tío que más loco del ciclismo, le he dicho, Arauz, ¿te parece normal que se corte la etapa de hoy? Pues si fuera una bajada de 10 kilómetros peligrosa, yo ya lo entiendo, primero es la salud de los ciclistas, pero es que le están quitando... Vamos a ver, si tú no quieres que pasen cosas, pues no busques finales en sitios que pueden pasar cosas. Sí. Pero una tapa llana y ya está.
Vale. ¿Algo más, Quique?
Nada más, que el martes vamos a saber qué pasa con Evenepoel, con Roglic, con los demás, que están todos en medio minuto.
Vale, un abrazo, gracias.
Chao, chao.
Una noticia que ha contado Carlos Miquel, bueno, ya saben que ha habido el Gran Premio de Italia, Fórmula 1, que ha ganado Verstappen, décima victoria consecutiva, ¿puede ser?
Consecutiva, no lo sé, pero sí, décima sí.
Sí, sí,
consecutiva. Sí. Décima, que, sí, que es algo que no había conseguido nadie.
Es récord.
Carlos Miquel.
Está reñido el título.
Hola, muy buenas, Carlos.
Uh-huh. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? La noticia de Carlos Sainz y el robo.
Sí,
es real,
¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues lo que ha pasado es que él se iba a cenar, debían ser eso de las 8 de la tarde en el centro de Milán, y se le han acercado unos chavales de 18, 19, 20 años y han usado para robarle el reloj que llevaba la técnica del abrazo. Uno se le ha abrazado, el otro le ha quitado el reloj, un reloj que es de la marca, es una marca que patrocina Ferrari, Richard Mille, que está valorado en 200... Es muy caro, unos 200.000 euros.
Es el que tiene Nadal.
200.000, entonces es el más barato que hay.
Escucha, no, lo hay de 70 y 75.
¿Sí? Sí. Ah, ¿ya los han mirado? ¿Solo?
No, los he mirado, pero te voy a explicar. Ese es el que tiene Rafa Nadal. El de Rafa Nadal cuesta medio millón.
Ah, eso te iba a decir.
Medio millón.
O sea, pero, Rafa
no,
Nadal era...
no, pero hay gente del equipo de Rafa que dicen, mira, yo llevo el barato, que tal, ¿sabes?
Ah, bien, bueno. Estoy yo mirando el barato también. Bueno, el caso es que son...
Vaya noche llevamos.
Ese para Ramos.
Vamos,
¿no?
Que le intentaron quitar el reloj, se lo mangaron. ¿Y qué pasó?
Le roban el reloj. Y entonces Carlos, su fisio, Rupert Mamogorin, y su manager, Carlos Oñoro, los tres, emprenden una persecución de los chavales. Y también le ayudan a unos aficionados italianos que estaban por allí, unos tifosi. Y entre todos los han conseguido detener, han recuperado el reloj, han llamado a la policía... Y todo ha quedado en un susto. Está perfectamente Carlos ahí y sus acompañantes.
Pero la persecución ha sido a pie, claro. O sea, corriendo.
No, me faltan detalles si ha sido a pie. Yo creo que era...
Si le han dado un abrazo,
sí, ¿no? O si es en coche el Ferrari,
sí,
les coge.
Sí.
No, pero es que uno de ellos yo creo que iban en una moto y entonces han hecho unos a pie y otros en coche. O sea, ha sido una auténtica película. Y han tenido que ir a comisaría, en fin, que ha sido un poco rollo, pero por lo menos lo ha salvado.
Pues así ha celebrado Carlos Sainz su primer podio de la temporada.
Sí, por todo.
Primero Sainz, segundo Checo Pérez y tercero Carlos Sainz, que luego encima ha tenido que ir corriendo detrás de unos rateros.
Sí, sí, luego de policía hace bien. Y luego te quiero dar una última noticia de motor porque no lo quiero dejar en el tintero. Esta misma noche se ha proclamado campeón de la IndyCar por segundo año consecutivo, por segunda vez, Alex Palou. Es decir, que es que en motor ganamos cada año, cada día un podio, ganamos en Estados Unidos, en las motos, en todos lados, para que lo sepas.
Gracias, un abrazo.
Abrazo, chao.
Hasta luego. Está Charlie Sáez, cerramos con él, nuestro compañero que venía de Sevilla hacia Madrid, que vio interrumpido el viaje y creo que ya está dando la vuelta hacia Sevilla, ¿verdad? En el AVE.
Pues sí, ¿qué tal, Juanma? Nos ha dado la vuelta antes de llegar a Toledo, pero ahora estamos parados en Ciudad Real. Hemos vuelto para atrás y vamos parados en Ciudad Real unos 40 minutos.
Joder, macho.
La gente está en el andén, pues bajándose, echándose un cigarro, viendo un poco cómo está la situación. Ha habido mucha gente, Juanma, que ha bajado a Ciudad Real y que se va a buscar la vida desde mañana en Ciudad Real.
Hay otros, la pena.
Por ejemplo, yo me quedo en Sevilla y vamos a ver cómo a qué hora llegamos toda Sevilla, porque viendo la hora, pues yo creo que nos faltan casi 2 horas de trayecto hasta Sevilla.
¿Os han dicho algo de lo del alojamiento para la gente?
Nada, vamos, yo no me he bajado del tren porque no quiero bajarme del tren por si acaso arranca sin mí, pero supongo que la gente que habrá bajado de Ciudad Real a Ciudad Real sí que le habrá dicho algo. Yo ya te digo, estoy esperando llegar a Sevilla a ver qué nos dicen, pero sí, por lo menos casi te diría, Juanma, que el 70% de la gente del tren se ha bajado en Ciudad Real, ¿eh? Y es un tren, fíjate, que no paraba en Ciudad Real a la ida, que ha parado ahora un poco de contingencia, pero la gente yo creo que ha preferido bajarse ya mañana desde Ciudad Real, orientar un poco su vida y buscar una nueva forma de llegar a Madrid.
¡Qué locura! Ánimo, Charlie, y ánimo para toda la gente que va contigo en ese tren y en otros muchos trenes que están pasando una noche súper complicada. Ánimo también para los trabajadores de Renfe y de Adif, que están gestionando esta crisis como pueden y que supongo que intentarán hacerlo también lo mejor posible. Venga, pregunta rápido. Paco González, ¿crees que la Liga ha actuado bien al suspender el partido entre el Atleti y el Sevilla?
Sí, porque tienes que actuar con prudencia. Si te dice quien en teoría sabe lo que va a pasar, que va a caer lo que nunca ha pasado en Madrid, ¿cómo vas a convocar a 50.000 o 60.000 personas en un estadio de fútbol?
Roberto Palomar, ¿a cuántos goles crees que llegará Bellingham esta temporada?
Unos 15 por ahí.
Lo que dijo Ancelotti. Cañizares, ¿cómo valoras el mercado de fichajes veraniego del Valencia?
Pues que no tiene ni ganas ni intención de enriquecer ni valorar el club, su propietario, y por lo tanto pues retales, y alguno de ellos saldrá bueno, porque eso sí, tiene una gran oportunidad todos los que han venido.
Rico, con el estado de forma que tiene Lewandowski, ¿debe Xavi dejarlo en el banquillo algún partido?
Bueno, pues sí, tiene futbolistas para poder dejarlo de vez en cuando, pero yo insisto, confío en Lewandowski.
Albelda, ¿es la derrota de ayer en Vitoria un jarro de agua fría para el valencianismo después de dos victorias en los dos primeros partidos?
Sí, porque te coloca en una realidad que yo creo que muchos no querían ver.
Gonzalo, ¿consideras que la situación climatológica era tan grave como para suspender el partido del Atleti? Ya...
Estoy con Paco. Evidentemente no, pero con los datos que había, había que suspenderlo.
Marchante, ¿es suficiente el perdón de Luis de la Fuente para que siga en el cargo?
No.
Joseba se ha pirado. Joseba, es que solo tenemos hasta la una.
Que conteste Pedrito.
Pedrito, vas a contestar la de Joseba. ¿Es la eliminación de la selección española en el Mundial de Baloncesto un fracaso?
No.
Vale, pues yo creo que es lo que pensaba Joseba, ¿eh?
Bien contestado.
Sabe Dios lo que pensaría Joseba.
Le mando un mensaje.
En la cabeza de Joseba. Es una decisión, pero no es un fracaso. A correr. Sí, sí, ha salido a correr hace que hace buen tiempo.
Sí, 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 efectivamente. Oye, compañeros, gracias. Cuidado ahí fuera. Un abrazo.
Hasta
luego, 1:34. Hasta aquí, tiempo de juego. Mañana a las 11:30 el partidazo. Lo dicho, paciencia y mucho cuidado. Paciencia, ánimo, adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.